mostra do que é. Do
sí,
que...
eu creo que, desgraciadamente, non? O futuro é ese. Digo desgraciadamente porque, bueno, nos, que nos gustaría que os secadeiros estuveran xerando actividade económica, non? Certo é que, bueno, pues agora mesmo o mercado tamén do congreo seco cada vez é máis limitado e, por tanto, pues, a realidade é que, os empresarios que se dedican a iso, pues, pues cada vez intereselles menos, non? Por tanto, pues, seguramente pues, acabará sendo unha actividade máis... pensada para eso, non, para o turista e para que, bueno, pues para enseñarlle algo máis do que somos ao turista, non. Entonces, bueno, nese sentido sí, xa tivemos algunha conversa, aínda que de momento non se pode adiantar moito porque está todavía moi moi verde, pero sí, a nosa intención é que polo menos pues podamos ter ali, digamos, musealizado, digámoslo así, pois os secadeiros, que a xente que veña poda ir ali, poda saber o que era o proceso do congrio, a importancia que tuvo na economía local nalgún momento, non? Porque, aínda que agora é certo que é unha actividade totalmente residual, pois o congrio tuvo moitísima importancia, hubo moita xente que traballou pois gracias ao congrio e, por tanto, pois... pois eso, non hai que olvidarse de iso, que además era único en toda Europa. Eu creo que sin duda hai que preservalo e conservalo do xeito que sea, e o que si trataremos de conseguir é que polo menos podamos pois facer algún tipo de mostra ali, que se poda lañar, que se poda ver como se era todo o proceso tan característico do peixe. E despois, pues que se pode ter unha pequena degustación a modo, pues eso, eso, a modo más, digamos, para que vexan o que era, más que...
A modo de mostra, que, tal vez,
efectivamente,
¿no?
Con mostra, efectivamente, ¿no? E, por tanto, bueno, pues en eso estamos traballando, ainda que é un proceso que ten que levar o seu camiño e ahora mismo, de momento está verde, porque de momento ainda temos un secadero traballando, non? Pero sí que é certo que, bueno, pues, o que se nos medio comentou é que había intencionalidade de deixalo, que o gaya que non, que o gaya que sigan, pero, bueno, si esa situación se produce, pues entonces xa aí sí que temos que falar de empezar a pensar en eso.
Bueno, en calquera caso, do que se trata de intentar manter esa tradición ou polo menos mostrar que existe, veremos nun futuro. O que temos claro é que esa imaxe é icónica de Muxía e hai que rendir homenaxe a este congro de Muxía. E aí está esta festa que empeza precisamente o venres e que, por certo, ímolo poder degustar o propio congro de formas diferentes.
Sí, en empanada, en salpicón e a plancha. Además, este ano a receta da plancha é unha receta nova, porque me dixo a empresa que culliu a licitación, porque van a poñerlle aí unha salsa un pouco especial para o congro e a plancha. Vamos a probar, a ver se sale ben. E, por tanto, pois, o viernes 18, viernes santo, día de vixilia, a partir das 12 da 1 da tarde, perdón, abriremos as portas da lonxa para que se poda comer ese congrio. Por tanto, aproveito tamén para darlle as gracias a Cofradía Pescadores, porque, como sempre, colaboran con nós, nos abren as portas da lonxa para que podamos pois facer esta degustación ali, que, además, eu creo que é o sitio máis idóneo para facelo, pero, bueno, sin a axuda da Cofradía tampouco poderíamos, e, por tanto, pois, tamén aproveito para darlle as gracias ao patrón.
Bueno, que eso, que ademais imos ter música xa para esta degustación, ¿no?
Sí, as abaladeiras, as nosas pandereteiras de Muxía estarán tocando, amenizando, digamos, ali na lonxa ese ratiño de mentras a xente come, e logo, pois, ese día, como realmente acabase de comer tardísimo, porque a 6 da tarde hai xente, ou a 7 da tarde hai xente ainda comendo, sentándose
sí, bueno,
a comer.
Al final, empezar sabemos cando empezamos.
Efectivamente, xa o di o refrán. É así, entonces, como ese día un día así bastante largo, pois decidimos seguir ca música xa máis entrada noite, desde a noite, ali no na parte do Malecón, onde nós, o que nós conocemos como o Altillo do Porto, que chamamos así, pois ali no Altillo haberá o concerto de Catuxa Salón e dos Bugis, que, bueno, ao final o que pretendemos é que sean días de música, pero tamén dunha música pensada e cuidada, non? Ao final queremos, tampouco queremos convertir a festa do Congro en outras cousas que non sexan unha festa gastronómica, de cultura, de tradición muxiana, non? Por iso se pensa tamén en uns conciertos así, pois, digamos, tranquilos, para que a xente, cando acabe de comer, pois, poda dar un paseo por Muxía e despois disfrutar da nosa hostelería nocturna ou simplemente dar un paseo e disfrutar do paisaje de Muxía e da música.
Pois pues eso, ambientar un pouco a festa, que
efectivamente
é do que se trata. Bueno, isto para o venres, o sábado, degustación de mexillón, en este caso.
Sí, o sábado na zona portuaria está a degustación do mexillón. Teño que dicir que quen organiza é a Asociación Cultural Virxe da Barca, son eles que nos todos os anos fan esta pequena degustación para intentar recaudar fondos para as festas, e por tanto que a degustación propiamente dita está colaborada co concello, pero son eles que nos, digamos, fan a parte principal desta actividade. Nos amenizamos con Xaramiños do Corpiño para que haxa tamén esa bueno, pues ese sentimiento de festa e ese ruido, ¿no?, de festa que fan os nosos gaiteiros de Muxía. E despois, ese día sí, xa cando acabemos de comer, a partir das 8 da tarde, pois tenemos os cantos de taberna, que eu espero que funcionen moi ben, porque é unha actividade que a mí personalmente me parece especialmente interesante, por todos os bares de Muxía, sin excepción, menos aqueles que nos pediron que non querían participar, porque tamén, bueno, pues polo tipo de negocio, non todos os negocios son iguais. Entonces, respetando a quen non lle interesa polo seu tipo de negocio, pero logo van a estar por todos os bares de Muxía tocando tres grupos de gaitas, do Ribés, nin Chicha nin Patacón e os que loutros, que, bueno, pues que nos amenizarán a tarde noite do sábado, pois eso, nun ambiente no que o que pretendemos é buscar un pouco, pois, esa esencia da, vou a decir, casi dunha romería, non? De buscar ese punto de música folclórica propia e de disfrutar todos do que somos e do que queremos seguir sendo, que é un pouco mariñeiro.
Bueno, pues cita destacada de cara a esta Semana Santa, venres e sábado, esa 27ª edición da Festa do Congro de Muxía, rendendo homenaxe a un dos produtos estrelas de Muxía. Sandra Vilela, concelleira, grazas e a disfrutalo, a pesar do traballo que hai por diante.
Esperemos que sí. Seguro, incluso traballando tamén se disfruta.
Sí. A ver, que non sea porque non se vai poder disfrutar de dos produtos máis que interesantes, o Congro,
además, teño,
obviamente,
teño,
o que dicir,
teño que dicir que os nosos traballadores do concello todos van a estar ali axudando nun día festivo, por tanto que eso tamén hai que agradecerlo, e traballando con eles, pois, eso é unha maravilla. Non, vámoslo a pasar genial.
Bueno, pues dos días para visitar Muxía en esta Semana Santa, o venres e o sábado, dentro desa 27ª edición da Festa do Congro. Sandra Vilela, como sempre, grazas por atender a chamada de Radio Voz. Que vaya ben.
Graciñas a vos, tan bo día.
Unha e casi 9 minutos do mediodía, facemos unha breve pausa, volvemos con máis protagonistas. Me quita tamén as terras, caramba, non me quita vida, me quita vida. Van soando os tambores, van cantando.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más encarece la póliza, ni de menos se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Esta Semana Santa vive a tradición como nunca antes. Ven a Corme, no corazón da Costa da Morte, e déxate levar polo espírito, a cultura e a magia dun pobo que sabe celebralo. Procesións cheas de emoción, gastronomía e o mar sempre presente como un altar aberto ao ceo. Do 13 ao 20 de abril, Corme convértese no escenario dunha Semana Santa única. Ven sentir, ven vivir, ven a Corme. Do 13 ao 20, Semana Santa en Corme. Colabora Concello de Ponteceso.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En Decesos, para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión vermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca móvil full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor, incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en CE, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Unha 15 minutos da tarde, a esta hora pasamos por a nosa consultoría con De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Ya saben que el despacho está en la calle Luis Calvo número 13, en la entreplanta en Carballo. El teléfono de contacto es el 981-97-1331 y pueden escribirles a info@delaserna-y-calvino.es. Hoy no vamos a hacer preguntas a nuestros abogados, vamos a hablar de un caso que tuvieron que llevar ellos, que además está teniendo mucha repercusión tanto en los medios de comunicación como en redes sociales. Es ese desahucio en Bertua que se llevaba a cabo esta semana pasada. Si entramos en la Voz de Galicia podemos ver cómo quedaba esa casa. En este caso, una clienta de la Serna y Calviño. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues qué tal, muy buenos días.
Bueno, hablamos muchas veces de estas cosas, ¿vale? De preguntas que mandan los oyentes, pero en este caso concreto, en este caso concreto, ¿se puede llamar ocupación también? ¿Una ocupación propiamente dicha?
No, esto no es una, no, este no, no partía de una ocupación, esto partía de un contrato de arrendamiento que se celebró, bueno, en una determinada fecha. Unas personas que entraron a vivir en la vivienda de la clienta y aparentemente, bueno, pues parecía que todo iba a ir fenomenal, pero no fue así. Bueno. Empezaron a pagar unas rentas, pero pronto dejaron de abonarlas y de ahí vino todo esta casa de los horrores.
Claro, vayamos al principio. Una persona que alquila una casa, ojo, que se puede ver en la Voz de Galicia las fotos del antes y el después.
Sí,
en perfectas condiciones, en Bertua, nos consta que además está bien situada, bien localizada.
Sí, claro.
Un contrato de alquiler de una casa, 450 euros, y al principio, en principio, todo va bien, ¿verdad?
Todo va bien. Nada hacía presagiar que eso se fuese a convertir en lo que finalmente se convirtió. Era, de hecho, bueno, pues no sé si era, bueno, aparentemente, bueno, esta señora puso la que había sido la vivienda de sus padres en alquiler. De hecho, la había arreglado para ponerla en alquiler y en el verano, en el año 2022, bueno, pues decide ponerla en alquiler entre unas personas que parece ser que están interesadas por la vivienda a través de una inmobiliaria, es decir, como cualquiera de nosotros iría a alquilar una vivienda, y bueno, pues se meten a vivir allí. Al principio, bueno, pues ya digo, empiezan pagando las rentas, al principio no de manera normal, después ya empezamos con hoy sí, mañana no, un poco de esto de retrasos. Bueno, y finalmente se produce el impago. Sí que es cierto que nuestra clienta tuvo la picardía, por decirlo de alguna manera, o la avidez, de que tan pronto se produjo el primer impago, ya venía al despacho a ponerlo en conocimiento de buscar abogado, ponerlo en conocimiento, nuestro conocimiento, y iniciar los trámites.
Bueno, desde julio de 2022, que es el momento en el que se alquila, y de ahí a poco tiempo se deja de alquilar, se deja de cobrar el alquiler.
Sí, se deja de cobrar,
claro,
el alquiler.
Pasaron unos cuantos años, ¿vale? ¿Y cómo se empieza a trabajar en un caso como este?
Bueno, en esto... a ver, el problema es que, bueno, el problema, tan pronto se produce el primer, yo creo que esta señora además fue bastante rápida, en eso sí que ella estuvo bastante, fue bastante, bueno, habilidosa, tuvo la sensatez de que cuando se produjo el primer impago ya contactar directamente con un despacho de abogados, y pese así, sí que es cierto que ha llevado, bueno, su tiempo, ¿vale? Con lo cual, esto sí que es una recomendación, pero mucha gente dice, va, es el primer mes, va, es el segundo mes, bueno, yo creo que esos temas, cuanto antes se intenten atajar, muchísimo mejor, ¿vale? Sí. ¿Ese tema cómo empieza? Bueno, este tema viene nuestra clienta por el despacho, nos comenta lo que hay y le hacemos un requerimiento vía Burofax. Un Burofax que ya ni siquiera se molestan en recoger, con lo cual, visto ya la actitud, porque muchas veces ya los ves, ¿no? Hombre, si es una persona... A ver, un problema económico lo puede tener cualquiera, eso es evidente. Sí, sí, sí. Y oye, pero tú tienes otra actitud, ¿no? Muestras otra actitud. Entonces, sí. Si a mí... Primero, ya no es normal que te manden un Burofax, lo normal es que si tú tienes un problema económico que en un momento determinado no vas a poder hacer frente al pago del alquiler, ya llames al propietario de la vivienda y se lo comentes. Que te podrá salir bien o no te podrá salir bien. Que a lo mejor el propietario pues también dice, pues mira, a mí me da igual. Pero generalmente, sobre todo cuando es en un alquiler entre particulares, bueno, pues generalmente no, todos somos personas y bueno, y además esta clienta, pues yo creo que si hubiese sido ese el problema, no hubiésemos llegado donde hemos llegado. Pero ya vista la actitud de que no recoges el Burofax, pues ya ves que dices tú, esto no va a ir bien. Esto ya lo ves venir, sí, y dices tú, aquí no vamos a sacar nada nuevo, y entonces ya nos ponemos en marcha, nos ponemos en marcha en el juzgado, presentando ya la demanda y solicitando ya conjuntamente la reclamación de las rentas impagadas y también el lanzamiento y el desahucio, porque ya veíamos que aquello no se iba a poner al día, como finalmente sucedió.
Sí, 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 sí. Bueno, a partir de aquí, hay una denuncia, pasa que son trámites muy lentos, María José.
Sí, nosotros lo que hacemos es poner la demanda, sí que es cierto que hay una saturación muy grande de los juzgados, en general de todos los juzgados, sí. Pero sí que es cierto que Carballo es una localidad que, pese a que cuenta con 3 juzgados, y bueno, me consta, porque lo vemos todos los días, que sí que se trabaja intensamente, pues resultan insuficientes en estos momentos. Yo creo que tienen muchísimas cargas.
Los propios funcionarios están pidiendo otro más.
Sí, sí, ellos también lo solicitan, porque sí que es cierto que tienen muchísima carga de trabajo. ¿Qué pasa además con cuando tienes un procedimiento de desahucio? Sí que es cierto que cuando es, como yo digo, una persona que ya se ha convertido en un poco, vamos a entrecomillarlo, un profesional del impago, por decirlo así, cuando ven que van llegando requerimientos del juzgado, lo que hacen es no recogerlos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema, gracias a Dios, bastante garantista. O sea, en eso está bien, que el sistema está bien configurado, es decir, no puedes echar a una persona sin que la hayas requerido previamente, sin que te conste que ha sido notificada, porque, oye, tiene todo el derecho del mundo a acudir al juzgado a defenderse y oponer sus cuestiones. Pero cuando esta gente ya está, como digamos, profesionalizada en el impago, lo que sucede es que
se van escaqueando de
recoger las notificaciones del juzgado, lo cual obligan al juzgado a trabajar una y otra vez, a intentarles hacer los requerimientos, una y otra vez a requerirles nuevamente para que desalojen la vivienda, una y otra vez, y así consiguen ir alargando el tiempo, efectivamente. Van estirando el chicle y, bueno, aquí nos pusimos al final pues casi en 2 años estirándolo.
Claro. Bueno, al final no hubo que... Bueno, no tuvieron que intervenir las fuerzas de
seguridad.
No,
pensamos, hubo un momento en que sí, porque sí que es cierto que en ese momento se llegó a hacer el lanzamiento, ya cuando se intentó por 2 veces hacer el lanzamiento, ya la última vez que se fue se llegó a la hora señalada y todavía no habían desalojado la vivienda y, se les dio unas horas para que recogiesen lo que supuestamente nosotros pensábamos que tendrían que recoger, porque en ese momento nada hacía sospechar que la vivienda se encontraba como finalmente se encontró.
Iba a hacer una especie de...
Anda que no había que recoger. Efectivamente. Y entonces sí que es cierto, se les dio un plazo de 2 horas y a las 2 horas cuando se volvió ya con una amenaza de ir acompañados de las fuerzas de este caso de la policía local o de la Guardia Civil, en ese momento sí que es cierto que ya no había nadie en ocupando la vivienda y se procedió al cambio de cerraduras con un cerrajero y sorpresa.
Viendo las imágenes, María José, bueno, sí. Tú que lógicamente habréis
hablado con la
propietaria,
ya hemos estado in situ, es decir, claro. En este caso la realidad supera a la ficción, pero claro, vamos,
te iba a decir yo, o sea, son 7.000 y pico euros lo que se adeuda en alquiler, que esto es, viendo cómo ha quedado la vivienda, el menor de los problemas de la propietaria.
En este momento es el chocolate del oro lo que se adeuda por renta, sí, la vivienda está absolutamente inservible, insalubre, que es lo que al final recoge Es decir, íbamos a hacer levantar un acta del estado de la vivienda y al final, pues el acta se resume básicamente en eso. Es que no había nada que. No hay nada servible, no hay nada.
Viendo las imágenes, mi pregunta es: ¿cómo puede vivir alguien ahí dentro?
Eso es lo que nosotros nos preguntamos. O sea, eso nosotros, realmente, nosotros cuando llegamos allí, bueno, el olor, las imágenes no recogen la realidad, el olor es tremendo. Tremendo, es decir, no se podía aguantar dentro de la vivienda en ese momento con el olor. Es decir, yo creo que los que fuimos allí entramos por cumplimiento de nuestras obligaciones, pero rápidamente hicimos todo lo posible por salir. La verdad es que dentro de la vivienda no se aguantaba.
Es una animalada. A mí me sorprende que alguien pueda estar viviendo ahí dentro.
Pues sí, vivían allí, o aparentemente vivían allí, y... o por lo que los vecinos dicen. Vecinos dicen que allí se estaba viviendo.
¿Y ahora qué toca? Claro.
Bueno, ahora lo que toca, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una reclamación a esas personas que están allí ocupando una vivienda, pues por los daños y desperfectos que se han causado, que bueno, no los tenemos cuantificados, y que es cierto que estaríamos pendientes de hacer un informe pericial, pero estamos hablando de hacer una reforma íntegra de la vivienda, porque es que estamos hablando de que no han quedado no hay nada que sirva. Absolutamente nada, pero es que no es ya que los muebles se hayan roto, es que las puertas, los cristales, la suciedad es tremenda, sí. O sea, no se trata solo de limpiar, o sea, hay que mandar una empresa especializada.
A ver, yo viendo las imágenes he visto síndromes de Diógenes más suaves, ¿eh?
Sí. Pero es que estamos hablando ya de una suciedad extrema.
Sí.
Una cosa es con síndrome de Diógenes que tú acumulas, que no quieres tirar las cosas, que recoges, no, pero es que estamos hablando de aquí, que es que se vivía de manera...
Ahí no valen colchones, no valen sofás, no valen absolutamente nada.
O sea, una cantidad de excrementos de animales tremendos porque vivían con perros. Perros a los que los vecinos nos han dicho, sabíamos que tenían perros porque los oíamos, pero jamás han sacado a pasear a los perros.
Joder.
O sea, los perros han vivido ahí metidos y no han salido jamás de la vivienda. O los vecinos no los han visto, a lo mejor salían de noche cuando los vecinos estaban durmiendo, no lo sé, pero los perros estaban allí igualmente hacinados. Entonces la cantidad de excrementos que hay ahí es tremenda.
¿De dónde era la...? Ojo, porque hablamos, si no me equivoco, tú corrígeme si me equivoco, era una señora de unos 50 años de edad y sus dos hijos mayores de edad.
Mayores de edad.
Claro, mayores de edad. ¿Y de dónde eran o de dónde son?
Son de la tierra.
Vale.
No hay que ir muy lejos a buscar.
Porque quede claro, ¿eh?
Que nadie se lleve a
efectivamente, esto también es interesante. Bueno, esto también es interesante.
No tiene nada que ver, o sea, la manera de ser de las personas no tiene nada que ver de dónde, la procedencia ni nada.
Sí. Bueno, a ver, mi pregunta iba más bien sobre si eran de Carballo también. Quiero decir,
sí. Por eso digo, de la tierra.
Vale.
No sé si exactamente del municipio, pero si no son del municipio, son del municipio al lado, quiero decir.
Cerca.
De la Costa de Amor.
Claro, ahora la gente se pregunta, ¿y esta señora va a poder volver a alquilar otro piso?
Esa es mi pregunta. No debería. Yo, a nosotros si nos preguntan referencias, las referencias buenas no van a ser.
Claro.
Claro, nosotros referencias no vamos a dar buenas, lógicamente. Es decir, no sé si va a tener la posibilidad de alquilarlo o no. A ver, a los hechos nos remitimos.
Claro.
Cada uno es muy libre de hacer con lo suyo lo que quiera, pero...
Bueno, pues esta es la situación.
Si
ahora toca
referencia, decimos que no.
Ahora toca reclamar todo esto.
Ahora toca hacer la reclamación y a ver qué sale de aquí.
Bueno, pues si no pagaban el alquiler, para eso están los juzgados, para eso estáis vosotros.
Claro, nosotros vamos ahora a interponer la demanda por los daños. La reclamación de las rentas ya está hecha porque se hizo conjuntamente con la solicitud del desahucio, es decir, en ese caso existe la posibilidad, y así lo hicimos, de hacer la reclamación conjunta del desahucio por falta de pago, es decir, que al final se extinga el contrato y la persona que está arrendada pues desaloja la vivienda, y conjuntamente con eso, dado que la ley lo permite, se reclaman también las rentas que son adeudadas hasta el momento mismo en que se desaloja la vivienda, no solo las que se adeudan al tiempo de interponer la demanda, sino todas las que se generan entre que se tramita el procedimiento, es decir, en este caso, estos dos años que así que ha tardado en tramitarse, esas rentas también han sido reclamadas, y ahora, bueno, pues habrá que solicitar del juzgado que se proceda, bueno, la averiguación patrimonial, si es que tienen algún patrimonio, o las nóminas, de embargo de nóminas, o de pensiones, o de, bueno, pues, cualquier tipo de emolumento que estuviesen recibiendo, y lo mismo se hará ahora con los daños, ¿vale? Sí que es cierto que nos falta la cuantificación, que se va a tardar, porque, bueno, entre otras cosas, para entrar en esa vivienda va a ser muy complicado, porque de momento también es cierto que tienes que buscar quién te quiera entrar. O sea, realidad es que, bueno, al salir de hacerse el desalojo, una de las recomendaciones que se hizo a la señora es que procediese a tomar medidas de seguridad para que la vivienda no fuese ocupada, y bueno, yo recuerdo el chico que vino a instalar la alarma, bueno, el pobre, pues trabajar allí ha sido, o sea, chico encantador, la verdad, y majísimo, y con mucho esfuerzo, pues trabajó allí con mucho esfuerzo y lo hizo, y la verdad es que es de agradecer, porque es muy complicado entrar en esa vivienda. Sí que es cierto que ahora se ha estado ventilando, ha mantenido las ventanas abiertas, pero te imagínate, porque estamos hablando de un sitio que estuvo cerrado a cal y canto.
Claro, claro. Ojo, nada, lo que decíamos antes, el alquiler es lo de menos. Lo que se dejó de cobrar por el alquiler es lo de menos. Sí, porque,
ahora mismo ya te digo, el chocolate del oro.
Si solamente fuera eso, en fin. Bueno, sí, pues sí. Esta es la situación.
Desalojados están.
Lógicamente, las cosas de juzgado van despacio, ¿vale? Requerimiento, requerimiento, requerimiento. Es cierto que al final no tuvieron que intervenir las fuerzas de seguridad, pero lo que se encontraron dentro, tanto la propietaria como vosotros cuando llegas de ese lugar, en fin.
Claro, ¿qué pasa? Estas situaciones, que es cierto que todos nos quejamos de que los alquileres están carísimos, que no hay vivienda y todo demás, pero claro, con comportamientos con estas situaciones, pues claro, muchas veces el propietario se retrae. Yo no creo que esta vivienda vuelva a salir en alquiler nunca más. Y si sale, pues no sé en qué condiciones saldrá. Porque claro, ¿qué cuerpo te queda como propietario también para volver a sacar al mercado esta vivienda? Pues lógicamente no te han quedado ganas.
Sí, sí, sí.
Claro, no es que te hayan dejado de pagar, que eso le puede pasar a cualquiera.
No.
Vale, pues bueno, pues no cobras las rentas. Bueno, pues no cobras de las rentas. Pues te fastidia, pero bueno, que quiero decir, que puedes, dices, bueno, pues me he tenido mala suerte a lo mejor en este caso, pero la vuelves a sacar en alquiler, pero con circunstancias como estas viviendas no vuelven, o sea, esta gente no vuelve a sacar su vivienda en alquiler. Entonces, flaco favor hacemos también.
Bueno, pues la situación en la que queda la casa, la situación en la que queda la propietaria de la casa, y decía yo que, bueno, que seguramente estas personas encontrarán un piso para alquilar, si no lo han encontrado ya, porque de aquí a algún sitio se fueron.
Seguro.
En fin. María José, nada, una consultoría diferente, pero la actualidad es la que es un tema que, lógicamente, ha dado mucho que hablar.
Llama la atención,
y en este caso, bueno, y voy a decir yo, salió bien porque desalojaron a los
Sí, por lo menos se ha recuperado la posesión, efectivamente.
Pero bueno,
sí.
Podía haber salido mejor, podía haber quedado solamente
bueno,
en una deuda.
Se empieza a ver la luz al final del túnel, por lo menos.
No, en fin.
Algo de luz va viendo. Sí.
Bueno, pues nada, buen trabajo en este caso. Como decíamos, las cosas de palacio van despacio, pero la propietaria tiene la casa en la que va a tener que hacer una inversión potente para adecentarla. Y nada, nos escuchamos para la semana que viene, María José.
Buena Semana Santa a todos.
Buena Semana Santa, un abrazo. Chao, chao.
Igual, hasta luego.
Bueno, pues nada, una consultoría con De la Serna y Calviño, abogados y consultores, diferente, ¿vale? Porque la actualidad manda, y en este caso, bueno, pues hablábamos con ellos sobre ese desalojo, ese desahucio en Bertua. En fin, se pueden ver esas imágenes de cómo quedaba la casa de Bertua en la Voz de Galicia. Tenemos ese documento. Son la 1:34.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Octavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisajísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e Discoteca Móvil Full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión Bermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da Discoteca Móvil Full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión Bermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Un e 37 minutos, falábamos cos abogados de la Serna y Calviño, abogados y consultores, dentro da nosa sección, dentro desa consultoría. Hoxe o tema era totalmente diferente, ¿no? Porque o que facemos normalmente contestar a preguntas dos ointes, pero hoxe o tema era o tema. José Antonio Viña, benvido de novo, que tal?
Hola.
Non sei se podes escoitar algo desa conversa.
Moi pouco, porque me colliu de camiño, non...
Pero, bueno, en calquera caso, non sei se podeches ver as imágenes de como quedabas a casa...
Sí, é un tema preocupante, non?
Sí, porque, bueno, comentábamos que esta xente seguramente, si non está, intentará estar en outra casa.
É o incivismo máis puro que hai. É increíble o pouco respeto que lle temos á propiedade dos demais... Tamén a pública,
Sí, claro.
Que é un asunto que a mí me gustaría falar un día tamén, de que como tratamos o que é de todos. ¿No? Pero bueno, este caso verdaderamente é espeluznante, ¿no?
Sí, como sobre todo, claro, que o que comentábamos, non podes pagar o alquiler, non pagas o alquiler, bueno, al final hai un desahucio, obviamente, pero como quedou esa casa.
Sí.
Nada, en fin, nos vamos a falar de circunvalación.
Sí.
Hai novedades.
Vale, pues sí. De vez en cando hai novedades...
A contagotas.
Novedades producidas pola propia administración, sí. Autonómica. Non, que non é... Veñen moi de vez en cando.
Moi
de vez en cando.
Esta vez,
efectivamente... A ver... dedica unha páxina inteira a Voz de Galicia. Efectivamente, anúnciase a publicación do informe de impacto ambiental. É dicir, o informe do 1 do 4 do 25 publicase no Diario Oficial de Galicia de onte. Para os que teñan curiosidade, ten a páxina web na que se pode consultar o informe, é moi interesante. Eu non o pude ler porque hoxe pola mañá ando un pouco liado, non pude facer os deberes. Fixo son de Cristina Viu.
Sí.
O que publica na Voz de Galicia, pois é moi interesante. Incluso ten algunha cuestión aí que lle pon os pelos de punta un, pase que non o pon entre admiracións, pero sí que, digo a cronoloxía.
Bueno.
Este, por certo, este mesmo procedimento, porque sabemos que estamos duplicando o procedimento, este mesmo procedimento de chamouse daquela declaración de impacto ambiental, dictamen, de declaración de impacto ambiental, o 7 emitiuse o 7 do 4 de 2009 por primeira vez. Ai, amigo, pero caducou.
Ai, non que volver a facer.
Caducou. Houve que volver a empezar de novo. E agora, pois, xa non me sale nin cantos anos
despois. Son 4 anos de caducidade, non? Ten.
Efectivamente, ten 4 anos de caducidade. Sí, ti tamén leches.
Sí.
Sí, ten 4 anos de caducidade.
Bueno, de feito foi o tema co que abrín hoxe o programa.
Bueno, son 4 anos de caducidade en un primeiro plazo que é para que sobre ese informe se elabore o proxecto. Se elabore o proxecto. Por eso, na historia, este informe de o 7 de abril de, curiosamente, 7 de abril de 2009, que a veces escapa se me xa, porque son moitísimos anos, estamos falando xa de 15 anos, ¿no? Pois provocou que a última hora, no ano 2013, se aprobara o proxecto por primeira vez. Pois o proxecto xa de construcción desta variante. Completa, non dunha fase sola, sino completa. Claro, metiuse nun caixón, olvidándose del, e finalmente volvió a caducar, claro, porque non se executou. Despois, para a execución hai outro plazo, non?
Cantos cartos nos custa isto cada vez que caduca a todos os contribuintes?
Pois mira, a primeira vez que se fixo valera en torno a algo máis de 400.000 euros. Todo procedimento, esta vez, o procedimento inteiro foi adxudicado a unha empresa baiboa, é dicir, en decembro do 2020, xa choveu, en decembro do 2020, adxudicouse a unha empresa por uns 150.000 euros, en fin, así en números redondos. Por que esa cifra menor? Porque non é unha elaboración desde cero do proxecto, sino que era...
Pois aproveitou parte do anterior.
Non, ademais, dio expresamente o contrato. Di que o contrato consiste na
actualización,
efectivamente. Actualización do proxecto e división en unha primeira fase. Por lo tanto, é moito máis barato. Repito, adxudicouse no 20, en decembro do 20, por lo tanto, xa se cumpriron
4 anos.
Pero que o que se ven de aprobar agora este informe de impacto ambiental é, digamos, a última guía para que o proxecto constructivo e, por tanto, tamén o de expropiacións que se axuste o que di este informe. Porque este informe chama ya ambiental, pero como dixemos aquí nos últimos días, aquí a veces cando falamos de ambiente parece que nos referimos ao medio ambiente natural, non?
Non,
falamos de todas as cousas. Por lo tanto,
de todo o que implica.
Efectivamente, de todo o que implica.
De todo o que vai tocar.
Implica paisaxe, implica desde logo protección do medio cultural, non? Do patrimonio cultural. Implica protección do patrimonio cultural. En este caso, liouse moitísimo en contestacións a intervencións parlamentarias, decíase que se nos está liando moito porque está afectado o castro de
Queixeiro.
De Queixeiro. que por certo o nombre tamén xa está. Os veciños de Berto naquela época decían que eso que non podía chamarse así, pero bueno. Bien, resulta, a mí chamou moita atención.
Eu, gracias a todo isto, foi cando descubrín que tiñamos aí ese castro de Queixeiro.
Que no ano 1974, publicado nos 75, estaba moi indefinido, de feito, Rodríguez Casal non foi capaz de medilo.
Isto será un pouco como o do Chorís.
Sí, era claro. Muy parecido, sí. Non foi capaz de medirlo porque non estaba claro os seus vestixios, non? Os muros e tal. Ben, a mí chamou a atención porque, efectivamente, ese castro está catalogado desde hai moitísimos anos. Está no catálogo do patrimonio. Entón, digo eu, hombre, pero que pasou logo no 2009 que non houve ningún problema, non? E resulta que agora entero, que xa digo, non me deu tempo a ler completamente o con todo detalle este informe, que repito, si se entra na página está a disposición de todo o mundo.
Xa estaba contemplado.
Sí, efectivamente. E de feito informaron favorablemente. Sí, informaron que non había afectación ninguna. E digo, pero como pode ser? É dicir, como poden decir patrimonio? Considero serios, os de patrimonio. Como poden decir que no 2009 non había afectación do castro de Queixeiro e agora é un dos problemas maiores que ten este proxecto? Pois, que pasou?
Anúnciase excavacións.
Efectivamente. Comentámoslo despois rápidamente, sí, das excavacións. Non ten tampouco maior trascendencia. Que pasou? Que variaron o trazado. É dicir, o trazado que se sometiu agora a informe non é
o mesmo
que foi informado no seu momento. E os outros quedaron con unha certa perplexidade, porque dixeron, para que temos que volver a repetir todo se xa estaba informado, non? Bueno, os redactores e a entidade promotora, que é a Axencia Galega de Infraestructuras, mantuvose tal e dixo que sí, que tiña que ser desta maneira, non? Porque do contrario afectaba non sei que non me deu tempo a mí a ler.
O Arroyo de Berto.
O Arroyo de Berto, pero iso afectaría tamén antes, non? Por lo tanto, esa estaba informado favorablemente. Bueno, pois, esa foi a cuestión. Pero, a mí o que me sorprende é este período tan largo, para actualizar un proxecto, non? Hai dúas datas que a mí me chamaron moitísima atención e que lle sacaría os colores a quen tiña un mínimo de vergonza, non? A Voz de Galicia non o día así. pero eu lino antes no informe que na Voz de Galicia, pero tamén o reflexa. Claro, hai unha cronoloxía, como en todos os informes, bueno, a tramitación foi da seguinte maneira. Recibiuse o proxecto tal día, non?
Sí.
Que yo envió, pues, a Axencia Galega de Infraestructuras. Bien, somete a información pública e ao mesmo tempo pide os informes a quen corresponda, a todas as administracións, a tal, a cultura, a medio ambiente, a Aguas de Galicia.
Ese traballo inxente que hai que facer para chegar a determinadas conclusións, hai que pedir todo o necesario. Hasta aí todo ben, todo de acordo.
Pero que podía estar, que como xa se emitir en outro momento, claro. Pois o mellor, pois era a documentación, polo menos, tería mínimamente elaborada.
Isto é o que pasa, cando retrasas tantas cosas que todo cambia.
Claro. Pero a cuestión, o que chamou moitísima atención, é que o promotor solicitoulle, o organismo que tiña que emitir un informe, o sea, a Consellería de Medio Ambiente, non? A Consellería de Medio Ambiente, bueno, a Dirección Xeral correspondiente, reclamoulle unha documentación, isto sempre pasa, é dicir, ten que usted que mandarme esta outra documentación para eu poder continuar co informe. Mandoulle o 26 de setembro do 22. Requeriulle unha nova documentación. Saben vostedes cando lle contestou a Axencia Galega rapidísimo. Contestoulle o 16 de decembro do 24. Dous anos e tres meses despois. Isto é velocidade, sí, señor.
Sí.
Para mandar unha documentación solicitada. Para mandar unha solicitada. Eu vou poñer unha comparación, e non teño por que defender para nada ou si, o Concello de Carballo, ou si, porque estou defendendo non a, a parte política, sino que estou defendendo tamén os traballadores do, do Concello. En un momento determinado, o Concello, precisamente por cuestións de cultura, de, bueno, de patrimonio e tal, solicitoulle, fixolle unha solicitud, é dicir, este mesmo organismo, a Dirección Xeral de Avaliación Ambiental e tal, solicitoulle ao Concello de Carballo un novo informe, por riba do que tiña xa emitido no seu momento, non? Un novo informe. Solicitoulle o 7/1/25, non? Estamos neste ano.
O sea, en Reis, prácticamente.
O Concello de Carballo contestoulle o 17 do mesmo mes.
10 días.
Tres días. Sí, señor. Sí, señor. Eso é razonable. É razonable, eu diría que é...
rápido.
Muy rápido, sí, muy rápido. Sí, sí. Pero cando estamos falando dun proxecto que te interesa, é o que faz. Que é o que demostra, en este caso, a consellería correspondiente, que xa non me acordo como se chama ahora mismo, pero a responsable de, da Axencia Galega de...
Infraestructuras, Consellería de Infraestructuras.
De, sí, creo que sí, creo que sí. Bien, pois, que é o que demostra? Demostra que o interés por este proxecto é mínimo, así de simple, cando é un proxecto que vimos dicindo todos que é un proxecto trascendental non só para a seguridade vial de Carballo, sino
eu
para...
Eu creo que aquí, non sei, sensación miña, e vou me repetir co de sensación, porque a sensación que dá é de que vamos ir... Vamos ir soltando algunha píldora de vez en cando,
sí,
vale, para, por decir que non nos esquecemos do proxecto.
Efectivamente.
Que, é a sensación que dá, insisto, porque non é entendible.
Eu desde logo non...
En calquera caso, cada canto tempo pasa un cometa, aproximadamente. ¿Cantos cometas pode ver un ser humano na súa vida?
Bueno.
Por facer unha comparación, ¿no? Dende que se anuncian proxectos hasta que se levan a cabo, ¿cantos proxectos un ser humano que viva nesta zona pode ver realizados?
Bueno.
Por facer así unha comparativa un pouco... ¿no?
Sí,
podemos falar da autopista, podemos falar da autovía, podemos falar disto, podemos falar do parador, dende que se anunciou hasta que se fixo, desde que se anunciou hasta que se fixo, ¿cantos proxectos de certa envergadura un ser humano que viva nesta zona, que viva, que nace e morra na Costa da Morte, cantos proxectos de envergadura pode ver feito realidad dende que se anuncian hasta que se fan? Porque seguramente escoitará falar de moitos proxectos anunciados e moitos deles non nos acabará vendo en vivo.
Nunca, nunca, claro, vale. Efectivamente. Eu xa, hai veces que xa o penso.
A partir de agora imos bautizar proxectos de envergadura na Costa da Morte, imos bautizar como aí ven un cometa.
Aí ven un cometa.
Sí. O Halley, cada canto tempo pasa o Halley. Sí. Canta xente pode dicir que viu pasar o cometa Halley?
Sí, creo que son 80 anos ou así.
Bueno, pues
así.
Eso.
Pero vaya, de verdad que é un asunto... Bueno, eu son tremendamente pesimista. A ver, o proxecto, en este caso, eu creo que o proxecto constructivo, porque agora o proxecto de construcción, é dicir, xa o que se lle dá a empresa constructora con todo o detalle para executar a obra, non? Ese, o que ten que facer é recoller todo isto que dio o informe ambiental. Porque di moitas cousas, Di que hai que facer modificacións nas rotondas de conexión ca estrada de Ordes, bueno, Verdillo, Ordes, etc. Tamén na de Santiago e tal, hai que facer un montón, hai que facer varias axustes no proxecto que se mandou inicialmente antes de aprobarlo. Ademais, di outra situativamente, teñen que cumplirse para que este informe sea favorable. É favorable sempre que se cumplan estos requisitos. Entón, hai unha serie de requisitos. Hombre, como está contratado todo xunto, está contratado xa tamén a redacción do proxecto, é de supoñer que a redacción do proxecto que non tarde tanto. Sobre todo porque a empresa que o ten encargado quererá cobrar. Sí. Máis que nada por eso. É dicir, oiga, eu quero acabar isto dunha puñetera vez porque necesito cobrar os 153.000 euros. Hombre, ao mellor se lle pagaron algo, porque pode, claro, por fases, non?
Sí.
Pero eu quero cobrar, quero acabar este asunto, non? E non telo aí empantanado durante... Ten interés. Seguro que presenta o proxecto redondeado xa, é adaptado ao informe ambiental, que o presenta rapidamente. A ver canto tempo lle leva a Xunta despois a aprobalo. Aprobalo. E despois hai que empezar a, facer as expropiacións, que teñen un proxecto añadido a este, é dicir, o proxecto de expropiacións, ou podían incluir o mismo. Pero, bueno, hai que expropiar. Falan de expropiacións por valor de 1,2 millóns de euros. Isto non se fai en dous días, tampouco. E, ademais, aunque se quixera facer algo este ano, non hai nada no presuposto.
Es unha data no imaginario.
Por lo tanto, complicado. Complicado. Pero tamén...
2030?
Pois non sei, é que eu non me atrevo xa, porque eu non me creía que isto pudera tardar.
E o polígono tamén?
Tamén.
2030? Non sei. Mira unha cousa, eu o que teño moi claro desde este momento, despois de como van estes dous proxectos, tanto a ampliación do polígono como desta circunvalación sur, vale?
Sí,
porque da outra xa nos olvidamos, non?
Claro.
Quería chegar, da outra xa, da que debería de ir dende a salida de Coristanco, en la Zarba, que tamén estaba previsto, eso xa nos olvidamos.
No, falamos de primeira fase, non xe digo nada,
claro,
a segunda,
Non a pidamos xa.
Non, eso xa nin pedido. ¿No?
Non a pidamos, bueno, salvo que alguén quere facer con fondos propios.
E de mellorar as conexións a partir de aí, con Santiago, que tan importantes son para o eixo industrial este, de eso, olvídate, es decir, eso es pedir la luna, ¿no?
Nada. Sí, sí. Vivimos de espaldas a capital. Sí. Es muy triste, pero creo que hay.
Total, a capital de
Galicia.
De Galicia, sí.
Sí, vivimos a 44 kilómetros de capital de Galicia.
Sí, porque con Coruña estamos comunicados. Hay que pagar.
Bueno,
pero estamos comunicados. Sí.
En fin, José Antonio, tenemos que dejarlo aquí.
Excelente.
Disfruta de estos días de descanso. Escuchámonos o martes que ven.
Un
aperta grande. Chao, chao.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos. Hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Esta Semana Santa vive a tradición como nunca antes. Ven a Corme, no corazón da Costa da Morte, e déixate levar polo espírito, a cultura e a magia dun pobo que sabe celebralo. Procesións cheas de emoción, gastronomía e o mar sempre presente como un altar aberto ao ceo. Do 13 ao 20 de abril, Corme convértese no escenario dunha Semana Santa única. Ven sentir, ven vivir. Ven a Corme, do 13 ao 20, Semana Santa en Corme. Colabora Concello de Ponteceso.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
vuelve a latir en tu mundo imperfecto. Parece que es tiempo de alzarse del suelo, subir a la noria, alcanzar esa hora.
Un minuto para llegar a las 2 de la tarde, momento no que imos ir despediendo este Voces de Bergantiños de martes 15 de abril. Nada, paraguas en man durante toda a xornada de hoxe, ainda podría seguir chovendo, ainda que agora mesmo parece que sae algo sol en Carballo, seguimos tendo nubes. Que volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Reciban un saúdo de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Ata mañá.